8:23 minutos. Adelante, Mr. Hirucho.
Gracias, Carlotti.
Es que así, sí. así que me dice mi guagua cuando yo llamo al señor Irujo. Andrés Hirucho.
Sí.
Yeah.
Oh my God.
Bueno. Bien, miren, si no me dan de comer, lloro, decía un viejo ritmo tropical amerengueado, cantado por Marco Antonio Muñiz. A partir de un estribillo y de un ritmo precisamente caribeño. Pero el asunto va dirigido a que en estos días que se estuvo batiendo bastante el retroceso del Poder Ejecutivo respecto al proyecto de modificación de los impuestos al sistema impositivo, no al sistema, sino al programa, los impuestos que están establecidos y al hecho de que el déficit y otros problemas, otros acumulos de tipo financiero, de tipo tributario, llevan al gobierno a necesitar más recursos. Y los recursos normalmente se obtienen a través de los impuestos, del dinero público, del dinero del ahorro público. Es decir, del ahorro de la gente, del dinero de la gente. A través de distintos mecanismos, las transacciones bancarias, el impuesto sobre la renta, el ITEVIS, en fin, los selectivos, hay varios, en fin. Entonces ocurre que el gobierno, que hereda no solamente un déficit presupuestario de larga data, que hace, si mal no recuerdo, los últimos casi 20 años del presupuesto han sido deficitarios. Si no es que más, no tengo la precisión, no llevo la estadística a pie juntillas, pero ciertamente que, sobre todo, dejemos a un lado el gobierno de Hipólito Mejía, 2000 al 2004, por aquello de toda la crisis aquella que se dio, las quiebras bancarias, inducidas, directas, indirectas, como fuese, un desastre, un perfecto desastre que había acumulado, que le explotó en las manos a Hipólito Mejía, quizás por un mal manejo político, no sé, ahí habrá que hacer alguna valoración de eso alguna vez, objetiva. Pero bien, lo cierto es que después de eso no ha habido en el país, tanto por el déficit cuasi fiscal que se vio reflejado en el mismo presupuesto, parte del presupuesto tenía que ser destinado a el mismo Banco Central, que tuvo que tomar una serie de medidas, que pagar una serie de bonos internos, altísimos algunos de ellos. Había gente que se le estaba pagando hasta el 60%, hasta el 60% de los bonos que adquirían, y que el Banco Central tomó esa decisión en aquel momento, la Junta Monetaria, para tratar de salvar la situación. Había que tapar el hueco creada por la crisis bancaria, por los fraudes bancarios. Y sencillamente, bueno, pues la banca incluso internacional no quería meterse en ese asunto. Al contrario, estaba pidiendo cabezas, estaba pidiendo sangre y dinero. Y a partir de ahí, bueno, pues hubo que resolver en la mayor parte internamente. Ese déficit cuasi fiscal, que creo que todavía se está pagando, una parte de ello, aunque en menor proporción, al Banco Central, se viene arrastrando desde ponga usted, desde el 2004 para acá. No ha habido presupuesto en el cual el gobierno pueda decir: tenemos un presupuesto equilibrado este año, no necesitamos tomar dinero prestado ni crear instrumentos de cambio ni de ahorro forzoso para mantener el presupuesto. Algo que por demás también, dado que lo que sí nunca se quita en este país, no es elaborar un presupuesto equilibrado, sino que, como los gobiernos tienen que gastar, tienen que invertir, supuestamente tienen que invertir, tienen muchísimo gasto, en nómina, incluso gastos, no inversión, no, gastos, altísimo la proporción del presupuesto que es gasto. Se invierte muy poco, y de lo que se invierte a veces, se invierte en una mayor proporción, porque precisamente de las inversiones del Estado muchas veces es que quedan las comisiones. Los que se ganan los ministros, los que se gana el presidente de la República, etcétera, etcétera, aparte de su salario. Pero el comisionismo abulta entonces los montos del presupuesto. Y no conforme con eso, con que son muchas veces abultados, entonces ocurre que no, que se ponen más obras, más gastos y más inversión que el dinero que se presupone, que el dinero que se presupone va a ingresar. Solamente nos van a ingresar 1,000 millones de dólares, pero no, hacemos un presupuesto por 1,700 millones de dólares. Y se aprueba. Y el Poder Ejecutivo manda ese presupuesto deficitario y entonces dice, no, entonces el resto, lo que falta, lo que no vamos a ingresar, lo vamos a coger prestado. Y tanto el Poder Ejecutivo, presupuesto, Hacienda, etcétera, que son el equipo que elabora el presupuesto, como en el Congreso, los legisladores, entonces, no conforme con el hecho de que, ¿quién es que va a pagar lo que falta? No, vamos a tomar un préstamo. ¿Quién va a pagar el préstamo? ¿Quién va a pagar el préstamo? Es la gente con sus impuestos. Porque si fuesen préstamos para reproducir, así sea 5, a 10 años, a 15 años, es decir, que finalmente con el mismo servicio que genere la inversión para la cual se tomó ese préstamo, es que la misma inversión genere el pago del préstamo, de su financiamiento. Bueno, pero ¿a qué punto hemos llegado? Hemos llegado al punto en que, encima de que no parece que no hay administración pública capaz de equilibrar un presupuesto y de que tenga, digo yo, la valentía de decir no, aunque haya que reducir el presupuesto y aparente que estamos echando hacia atrás, realmente yo creo que sería de justicia como administración pública que se equilibre el presupuesto y que solamente se ponga en el presupuesto, bueno, quizás mínimamente, un 5%, un tanto por ciento mayor, para tal o cual cosa que es imprescindible. Bueno, pero si algo es imprescindible para el próximo año, debe de dársele prioridad en el presupuesto y no seguir con los mismos gastos supernumerarios y las mismas inversiones abultadas o los mismos proyectos sobrevaluados para tener la necesidad de que obligado hay que coger préstamo, hay que seguir endeudándose. Pero no solamente ha sido esa una falla del Poder Ejecutivo como tal, que se ha mantenido y que lo único que, por ejemplo, a este gobierno le atenúa un poco la crítica en relación al manejo y al mantenimiento de ese enorme déficit presupuestal, es el hecho de que este gobierno realmente recibió una deuda astronómica, dos crisis que la obligaban a gastar enormemente, y encima de eso, cero fondos. Es decir, si vamos a ver lo que hacen en algunos países desarrollados, que si usted al primer año está obteniendo beneficio de una inversión que está presupuestada, está prevista para que sea en 5 años que usted esté cubriendo la inversión, no ganando, cubriendo la inversión que hizo al iniciar. Óigame, si al año usted está obteniendo beneficio, a usted lo declaran hombre de negocios del año, empresario del año, y le dan todos los méritos y todos los préstamos y le abren todas las puertas de financiamiento que usted quiera, porque usted es un genio tiene que ser, si al año está obteniendo ganancias con una inversión que se prevé se habrá cubierto en 5 años. Bueno, pero no solamente digamos que ese elemento atenúa un poco la crítica que correspondería a este gobierno en el caso del manejo, y que ciertamente tiene que ser visto así, porque si usted no recibe recursos, recibe una crisis, tiene que gastar, la manera como usted busca dinero, financiamiento, préstamo, lo que sea, o utilice el ahorro nacional para sobrepasar la crisis, que lo obliga incluso a gastar más, ¿eh? Tiene que gastar más que en lo normal. Bien, entonces, dejemos el gobierno un poco a un lado. Ahora, desde que se ha planteado una modificación a los impuestos, porque el gobierno sí necesita recursos, entonces inmediatamente han saltado todas las voces y ha habido un desgarro de vestidura y echarse ceniza sobre la cabeza y revolcarse en el piso y volverse loco por una pretensión tal. Bien, pero ha quedado en evidencia entonces también que en el Congreso Nacional, que está plagado de subsidios, y es donde se aprueban los subsidios, es donde tampoco hay, no interesa analizar el verdadero contenido del presupuesto y de las inversiones que se van a hacer o de las deudas que hay que acometer. No, lo que le interesa a los legisladores, ha quedado evidenciado, son los subsidios que a ellos les benefician directamente. Los privilegios, no subsidios, los privilegios que tienen los legisladores salariales y una serie de dádivas que salen del presupuesto y que los legisladores, que son los que hacen las leyes, incluyendo la ley del presupuesto del año que viene, cada año, entonces ocurre que no. Si no me dan lo mío, de barato el juego y enturbio el agua y nadie va a pescar. Si no hay subsidio para mí, o si me van a quitar los subsidios y los privilegios que tengo, entonces no hay manera de que yo le apruebe al Poder Ejecutivo ningún subsidio, ningún impuesto, ninguna modificación, algo que genere recursos que el gobierno necesita para algo que tiene que estar debidamente esclarecido, tiene que estar planteado con claridad. No es que porque al presidente o al de Hacienda o al de presupuesto se le antoje tal o cual partida para tal cosa, si esa partida, entonces no es necesaria, no hay por qué aprobarla, no hay por qué endeudarse por un asunto supernumerario, innecesario, prescindible. Pero esa mala lección, esa mala evidencia la hemos tenido en estos días, lamentablemente, con la discusión, el debate que se ha dado a la hora en que el gobierno, cierto o no, haya propuesto o haya introducido en el proyecto del presupuesto elementos que obligan o que conducen o que se sobreponen a un aumento prácticamente en el campo impositivo tributario en el país. porque ha quedado evidenciado una vez más, como pasó una vez con las ONG, hubo un gobierno, no recuerdo bien cuál fue, me parece que fue incluso en el gobierno de Hipólito Mejía, bueno, sí, recuerdo que Guido Gómez Mazara era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se planteó que había un en el presupuesto había un montón de ONG que prácticamente no eran más que cubiertas, eran cuestiones nominales, eran empresas de carpeta, apadrinadas por una serie de legisladores, casi todos legisladores, que efectivamente le asignaban recursos del presupuesto a unas ONG que no era más que una manera de ingresar varios millones de pesos, o decenas, o centenas de millones, bueno, no creo que lleguen a centenas, pero donde había, se estaba hablando en aquel entonces de 9.000 ONGs, y que la mayor parte de ellas no eran más que pantallas, que sin embargo se daba la penosa visión en el mismo Congreso de que algunas ONGs y organizaciones de la sociedad civil que tienen tradición de trabajo popular, solidario, algunas entidades de rehabilitación, de problemas cardíacos, de problemas renales, de problemas, qué sé yo, en muchísimas comunidades, es decir, a esas se llamaba a la gente, a sus titulares, y se le sometía a un chantaje y prácticamente a un escarnio. Usted sabe lo que es una gente que ha dedicado la vida al trabajo solidario y que reciba una mínima parte, porque ni siquiera es la mayoría de su presupuesto particular, pero reciben dinero del Estado. Óigame, y prácticamente esa gente se le sometía una, dos, tres jornadas de trabajo en el Congreso, dando explicaciones de cómo estaban administrando, porque estaba a ojos vistas de todo el mundo. Un trabajo que está ahí. Entonces, no, a esa gente había que llevarla dos o tres días al Congreso para que explicara y esperara su turno para explicar pie juntillas, chele a chele. ¿Qué usted está haciendo con el no y que tenemos que rebajarle? Ah, pero no hablaban rebajarle para nada a algunas ONG de esas que andan por ahí en algunos barrios, que no es más que para tener dos o tres clientes políticos viviendo de los fondos del Estado y hacer politiquería, proselitismo con dinero que se supone debe ser dedicado al servicio social. Bueno, ahí está evidenciado la actitud chantajista, hay que decirlo así, a la clara, que impera dentro del Congreso, no solamente respecto a la pulcritud con que se plantea partidas en el presupuesto, sino a la decisión de defensa capa y espada de parte de los legisladores de privilegios que tienen dentro del presupuesto nacional, sea en forma de subsidios, sea en forma de cofrecitos, sea en forma de como se llame. Y eso es sumamente lamentable, y sobre todo en un momento en que hay un gobierno que todavía le va a costar mucho trabajo empatarse con un presupuesto manejable, sin tener necesidad de seguir el endeudamiento terrible que significa haber comenzado un gobierno con dos crisis importantes, cero centavos en el fondo y la necesidad de dar respuesta, porque es la exigencia social y es lo que tiene que hacer la administración pública, resolver. Lo ha hecho de la mejor manera y ha tenido una respuesta muy lastimosa de parte de nuestros legisladores en cuanto a los impuestos y los privilegios que manejan los funcionarios públicos. Y cuando digo funcionarios públicos, no me refiero solamente a los del Poder Ejecutivo, sino también al primer poder del Estado, el Poder Legislativo, el Congreso Nacional. Gracias, Carlotti.